La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Paola Ariza.
Es la primera vez que la Unión Europea se manifiesta tan claro respecto a Irán. El bloque de los 27 decide imponer nuevas sanciones contra productores iraníes de drones y misiles como una forma de condena al inédito ataque de Teherán contra Israel. Washington no renovará la licencia que aliviaba las sanciones al petróleo y gas venezolanos. La administración Biden explica que se debe a los incumplimientos del gobierno de Maduro de realizar elecciones democráticas y libres. En Panamá, la Fiscalía pide 12 años de cárcel para los fundadores del bufete de abogados que estuvo en el origen del caso de los Panama Papers, el escándalo financiero que mostró cómo los más ricos escondieron sus riquezas y evadieron impuestos. Gracias por acompañarnos a través de rfimundo.com. Esto es Radio Francia Internacional. Nuevas sanciones contra productores iraníes de drones y misiles. Este fue el acuerdo al que llegaron los líderes de la Unión Europea en la cumbre de este miércoles, al mismo tiempo que condenaron el inédito ataque de Teherán contra Israel. Así lo anunció el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.
Hemos decidido introducir sanciones contra Irán. Creemos que es muy importante hacer todo lo posible para aislar a Irán y trabajar con los países de la región para apoyar un proceso de paz. Apoyamos en reservar la seguridad de Israel. Es extremadamente importante comprometerse con los países de la región para evitar más tensiones y una escalada.
El bloque también se refirió a la urgencia de transferir a Ucrania equipos de defensa aérea para contrarrestar la invasión rusa. Los detalles de esta cumbre desde Bruselas con nuestra corresponsal Esther Herrera.
Máxima contención, así lo pidieron ayer los líderes europeos a todos los actores en Oriente Medio tras el ataque de Irán en suelo israelí, a la vez que pidieron un alto el fuego inmediato en Gaza. Es la primera vez que los 27 lo dicen de forma tan clara. Los dirigentes europeos han pedido que cesen todos los ataques y que se abstengan de más acciones que podrían desestabilizar a toda la región. Un aviso que se produce después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, desoyera las voces internacionales que piden precisamente eso, que se abstenga de responder. Los líderes también apoyaron nuevas sanciones a Irán que afectarían especialmente a su fabricación de drones, aunque algunos países creen que es necesario incluir a la Guardia Revolucionaria en la lista de grupos terroristas. Los jefes de Estado y de Gobierno también analizaron la situación en Ucrania, cada vez más grave. Los líderes se comprometieron a proveer de defensas antiaéreas. Ahora mismo este es el objetivo. La situación es muy crítica mientras la ayuda de Estados Unidos sigue sin llegar, algo que se está notando en el campo de batalla. Hoy analizarán la situación económica en la Unión Europea y discutirán qué hacer ante las perspectivas de que el bloque se queda atrás con respecto a Estados Unidos o China. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Gracias, Esther. Y en el conflicto de Gaza, el primer ministro qatarí Abdulrahman Al-Thani dijo que reevaluaría su rol como mediador en las negociaciones entre Israel y el movimiento palestino Hamas, que buscan alcanzar una tregua en la franja y un canje de rehenes por presos palestinos.
Desgraciadamente, esto es una maniobra política de algunos políticos con intereses mezquinos que intentan hacer campaña electoral insultando al Estado de Qatar. Esto es inaceptable.
Al-Thani había señalado poco antes que las negociaciones se encontraban en una etapa delicada con un cierto estancamiento. Mientras tanto, la ONU teme una hambruna generalizada en el territorio de 2,4 millones de habitantes y lanzó este miércoles un llamado para donar 2.800 millones de dólares para ayudar a los palestinos de Gaza y de la Cisjordania ocupada. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, negó la generación de dicha hambruna y dijo que Israel estaba haciendo lo posible en materia humanitaria. Pero ¿de qué manera? Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Dos semanas atrás, Israel autorizó la entrada de ayuda humanitaria por el paso Erez al norte de la franja de Gaza y ahora permite también la descarga de dicha ayuda humanitaria en el puerto de Ashdod, uno de los mayores del país. Los primeros 8 camiones cargados de harina que fueron estivados esta semana son del Programa Mundial de Alimentos. Luego de pasar una minuciosa inspección en el puerto para evitar el contrabando de materiales que puedan ser utilizados por Hamas en su guerra contra Israel, ingresaron a Gaza a través del cruce de Kerem Shalom. El portavoz militar israelí, el general de brigada Daniel Hagari, dijo que Israel está en guerra contra la agrupación terrorista Hamas y no contra la población de Gaza. Sin embargo, parte de las familias de los israelíes secuestrados, además de activistas de la extrema derecha, trataron en varias oportunidades de bloquear a los vehículos, alegando que Hamas se apodera de la ayuda y la entrega a sus hombres, mientras que sus hijos e hijas sufren seguramente hambre, 194 días cautivos en los túneles de Hamas. Transferir ayuda al enemigo durante tiempos de guerra es una mancha moral y de valores, dijo el diputado de extrema derecha, Tzvi Sukkot. Junto con ello, Israel ha responsabilizado a la ONU, ya que unos 700 camiones con ayuda humanitaria están aún paralizados del lado gazatí, en Kerem Shalom, esperando ser distribuidos por agencias de las Naciones Unidas. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Gracias, Daniel. Y justamente este jueves podría llevarse a cabo la votación en el Consejo de Seguridad de la ONU para que Palestina se convierta en un Estado miembro de pleno derecho de Naciones Unidas. Sin embargo, la iniciativa palestina cuenta con pocas probabilidades de prosperar debido a la oposición de Estados Unidos, que tiene poder de veto. Se vencía este jueves la llamada licencia 44, con la que Washington había aliviado las sanciones al petróleo y al gas venezolanos. La Oficina Estadounidense de Control de Activos Extranjeros confirmó a último momento que no la renovará, volviendo así las restricciones contra Caracas. La administración Biden explica que se debe a los incumplimientos del gobierno de Maduro respecto al acuerdo de Barbados, en especial por la inhabilitación de los principales candidatos de la oposición. Pero con esta medida, Washington no cierra la puerta al diálogo. Melissa Barra con los detalles.
El fin de la licencia 44 no va a sacar de Venezuela a las petroleras europeas y estadounidenses, y mucho menos a Chevron, que opera de nuevo desde 2022 en el país. Las licencias privadas se evaluarán caso por caso. La nueva normativa de Washington es una forma más leve de manifestar su descontento, como lo explica Phil Gunson, analista de Crisis Group en Venezuela.
Va a tener un impacto en los ingresos, y también va a tener un impacto a mediano o largo plazo, porque obviamente en estas circunstancias es muy difícil atraer las inversiones que necesita Venezuela para recuperar su industria petrolera. El gobierno de Estados Unidos está muy decepcionado con la falta de cumplimiento por parte del gobierno de Maduro con los términos del Acuerdo de Barbados de octubre del año pasado, que supuestamente iba a garantizar por lo menos condiciones mínimas para una elección competitiva en julio de este año. Pero las negociaciones continúan. En estos días ha habido un encuentro directo entre oficiales, funcionarios del gobierno de Estados Unidos y de Venezuela. No produjo ningún resultado positivo hasta ahora, pero por lo menos se sabe que siguen conversando.
Para Estados Unidos, restablecer plenamente las sanciones hubiera tenido un efecto indeseado a 7 meses de las elecciones.
Hay preocupación por parte de la administración Biden por los efectos colaterales, digamos, de renovación de las sanciones o el fin del alivio a esas sanciones, sobre todo en materia de migración, porque en la medida que la economía venezolana siga en problemas, y aquí, a pesar de que hay cierto crecimiento en este momento, la crisis humanitaria es muy grave aquí, y eso evidentemente empuja la migración, parte de la cual termina llegando a las fronteras de Estados Unidos y causando problemas políticos para el gobierno. Y por otra parte, quizás en menor medida, pero también está el tema energético. En las condiciones actuales se supone que por lo menos seguirá habiendo una presencia de empresas occidentales, tanto de Estados Unidos como europeas, en la industria petrolera venezolana. Y eso es importante también en términos geopolíticos, para no empujar más a Venezuela hacia los brazos de los adversarios geopolíticos de Estados Unidos, como los rusos, los chinos, etcétera, ¿no?
Phil Gunson, analista de Crisis Group en Venezuela.
Suspensión de la jornada laboral en Ecuador este jueves y viernes. La decisión del mandatario Daniel Noboa se dio ante la crisis de electricidad causada por un déficit histórico en los embalses de centrales hídricas, que han derivado en apagones de hasta 13 horas al día, que podrían traer pérdidas millonarias. Sin embargo, los municipios del puerto de Guayaquil y la Andina Cuenca anunciaron que sus servicios de transporte público y aeropuerto continúan funcionando normalmente. Nos vamos a Panamá, donde la fiscalía pide 12 años de cárcel para los fundadores del bufete de abogados que estuvo en el origen del caso de los Panama Papers, un escándalo financiero que salpicó a políticos y celebridades de todo el mundo, informa Manu Terradillos.
En el octavo día del juicio del caso de los papeles de Panamá, la Fiscalía panameña ha pedido para Jürgen Mossack y Ramón Fonseca 12 años de cárcel, la pena máxima que se puede solicitar por blanqueo de dinero. Ambos están acusados además de ocultar, encubrir y suministrar información falsa a entidades bancarias para la apertura de cuentas y ocultar la titularidad de bienes. Todo ello a través de su bufete, del que una filtración de más de 11 millones de documentos dio pie a una investigación periodística que desembocó en uno de los mayores escándalos financieros de la historia. Según la Fiscalía, su oficina ayudó de manera directa a altos cargos de la multinacional alemana Siemens a desviar dinero de la contabilidad real de la empresa y fue utilizada para ocultar dinero de una estafa masiva en Argentina. No obstante, la filtración mostró igualmente cómo jefes de Estado, líderes políticos y personalidades del deporte o las artes ocultaron propiedades y ganancias a través de este bufete para evadir impuestos. Entre los nombres salpicados por el escándalo están los de Vladimir Putin, Mauricio Macri o Leo Messi.
Empezó el recuento de votos en las Islas Salomón, que vivió elecciones este miércoles. Los resultados no se conocerán sino hasta dentro de 2 meses más o menos, pero lo que allí se decida es seguido de cerca por Estados Unidos, China y Australia por su posible impacto en la rivalidad entre Washington y Pekín en el Pacífico, sobre todo porque el actual primer ministro, y que también busca la reelección, cerró un pacto de seguridad con China en 2022. De salir electo, los lazos con el gigante asiático podrían estrecharse y con ello la influencia de Pekín en la región. En deportes, ya se ha configurado la semifinal restante en la Liga de Campeones. El Real Madrid se enfrentará al Bayern de Múnich después de eliminar al Manchester City en la tanda de penaltis. Tras terminar 3-3 en la ida, el equipo español logró el pase empatando igualmente 1-1 en Manchester. El combinado de Carlo Ancelotti se adelantó en el marcador, pero los de Guardiola lograron empatar. A partir de ahí, el Real Madrid supo sufrir y defender para terminar clasificándose en una dramática tanda de penaltis. No había otra manera de lograrlo, según su técnico Carlo Ancelotti.
Nos ha salido bien porque hemos marcado pronto y después a defender, a luchar, a sacrificarnos. Para mí era la única manera para salir vivo de esta eliminatoria. Estamos muy contentos de llegar a la semifinal, obviamente, orgullosos de llegar a la semifinal, sobre todo ganando a los que son los campeones de Europa, que es un gran equipo.
Y con deportes terminamos este informativo. Gracias por acompañarnos a través de rfimundo.com. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, pero no se vayan, que ya venimos con más programación. Recuerden que ustedes escuchan Radio Francia Internacional. Hasta pronto.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
El último informe de Europol subraya dos tendencias novedosas sobre la evolución de las redes criminales más peligrosas. El primero tiene que ver con su extensión geográfica y el segundo con sus negocios. Entrevista con la especialista Concepción Anguita, presenta Asbel López.
La Oficina Europea de Policía Europol estima que en Europa operan 821 redes criminales muy peligrosas. Esa es la cifra que se viene manejando los últimos años, explica Concepción Anguita, investigadora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Para este especialista en crimen organizado, lo novedoso de este informe es lo que subraya en cuanto a un giro en el enfoque geográfico.
Las redes criminales actuales no extienden su actividad de una forma geográfica, es decir, principalmente se encuentran realizando las actividades en el mismo lugar en el que se han conformado esas redes o en la que los líderes de esas redes realmente están asentados. Esto es un cambio, porque sí que es verdad que hasta ahora mismo la tendencia era que las redes eran redes absolutamente internacionales, se movían y además extendían el negocio, ¿no? No importaba si el líder estuviera en una localidad concreta, sino que el negocio se extendía a lo largo del resto de la Tierra, ¿no? Del planeta, ¿no? Bueno, eso en realidad ha cambiado. Ahora, como vemos, parece que están enfocados al lugar o a la región en la cual principalmente se encuentran asentados.
Otro punto de este informe de Europol es que la diversificación de actividades económicas es cosa del pasado.
El informe señala que cada vez menos las redes criminales son policriminales. A mí esto me llama la atención, porque desde el año 2000 prácticamente, ¿no?, podemos decir que es cuando se empieza a tener una conciencia de que existe redes criminales, organizaciones criminales. La tendencia habitual es que las redes trataran de rentabilizar el negocio que tuvieran, sea el de drogas, sea el de tráfico de migrantes, sea el que sea, y trataban de rentabilizarlo precisamente con otros negocios. Por lo tanto, hemos estado estudiando a estas redes criminales como redes policriminales. ¿Qué es lo que dice este informe de Europol? Bueno, pues que cada vez son menos policriminales, ¿no? Y que prácticamente el 82% se asienta en un territorio, desarrolla su actividad en ese territorio y se dedica principalmente a un negocio, que puede ser el de las drogas, que puede ser el de migrantes, pero no se dedica a varios negocios a la vez, como había sido la tendencia hasta ahora.
Escucharon a Concepción Anguita, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.
Salud y bienestar.
Por séptimo año consecutivo, Finlandia ocupa el primer lugar en el informe mundial sobre la felicidad publicado por la ONU. El contacto con la naturaleza, la desconexión, el sauna y el concepto del sisu son algunas de las claves. Ivonne Sánchez.
Finlandia tiene un récord que muchos desearían. Es el país donde la gente dice estar más satisfecha, incluso feliz. El Informe Mundial sobre la Felicidad, que cada año publica la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU, pone de relieve a este lejano país, ya que en los últimos 7 años ha ocupado el primer sitio. Guillermo Solano trabaja para la oficina comercial de la Embajada de Finlandia en España y nos da algunos elementos claves para comprender este resultado.
Para poner un poco de contexto, Finlandia es un país relativamente pequeño, son 5,5 millones de habitantes y la mayoría del país está cubierto de bosques, alrededor del 85% son bosques y lagos, que tiene miles, 180.000 se calcula. En cuanto al informe del bienestar de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, esto es algo que se viene haciendo desde el 2012. Si bien es cierto, los últimos 7 años Finlandia ha quedado en el primer puesto. Y esto no es casualidad, sino porque por parte del gobierno, sea quien sea el que gobierne, el que esté en el gobierno, siempre hay un compromiso total con la felicidad. Esto puede sonar quizás algo pues no muy serio, pero lo cierto y verdadero es que en política gubernamental está muy en el centro. Hay principalmente 5 factores que caracterizan a la felicidad finlandesa. En el más alto, el primero sería la educación, una educación gratuita, igualitaria, en la que toda la población tiene un acceso fácil. Además, también aparte de la educación, también está la parte de naturaleza y calidad de vida. Como he mencionado, hay muchísimo bosque. Y como dato curioso, para un país de 5,5 millones de habitantes, hay 3,7 millones de saunas. Es muchísimo y la verdad que es un sitio donde los finlandeses se sienten muy cómodos y donde conectan muy bien. También, por otro lado, la salud mental. Finlandia se preocupa mucho desde una edad muy, muy temprana de la salud mental de toda la población y hay un acceso relativamente fácil a este. También hay una cultura de la igualdad y la confianza en todos los aspectos, tanto en lo personal como en lo profesional. Como dato curioso, es muy fácil aproximarse a las empresas finlandesas porque, por ejemplo, todo el organigrama, todos los contactos de las empresas, tanto el CEO, el director general, como al administrativo, todos se pueden encontrar o se suelen poder encontrar en las páginas web de las empresas. Esto es un ejemplo tonto, pero que creo que es bastante esclarecedor. Y después hay un bienestar social alrededor de todo esto que ayuda a las personas en caso de que, bueno, pues no tengan las mismas oportunidades o pues lleven a cabo decisiones no correctas, pues la sociedad pues también los ayuda a una segunda oportunidad o a mantenerlos en un buen nivel. Estos yo creo que serían los cinco puntos más importantes.
De estos cinco puntos me gustaría hablar un poco sobre la naturaleza, precisamente. Es decir, ¿cómo es en la vida cotidiana de los finlandeses y en qué medida esto aporta este grado de felicidad?
Sí, los finlandeses son unos grandes amantes de la naturaleza. Tienen a menos de 10 minutos andando, tienen un bosque o un parque al que acudir. Todos tienen, o la mayoría de ellos, tienen una segunda vivienda en el bosque, que, como anécdota también, estas viviendas no suelen estar tan preparadas como en las urbes, donde viven como su primera vivienda. Y, por ejemplo, en muchas de ellas ni siquiera hay agua o electricidad, sino que se dedican a conectar con la naturaleza y desconectar completamente con la vida estresante que llevamos hoy en día en todo el mundo.
O sea, también se desconectan del teléfono, de...
Totalmente. Es una sociedad muy, muy digitalizada, pero en su conexión con la naturaleza desconectan absolutamente. No. Además, es así. Ellos, por ejemplo, conectando con el tema social y el bienestar social, las vacaciones y el tiempo de desconexión es un derecho allí y la gente se lo toma muy seriamente.
O sea, no vas a estar molestando un fin de semana a alguien, a una persona que trabaja.
Nada, pues. Nada. Además, nadie lo hace, las vacaciones son sagradas, tienen varios momentos de vacaciones durante el año, precisamente también un poco conectado con la naturaleza, cuando empieza la primavera, cuando mitad del verano, que va muy relacionado también con la naturaleza, y las ciudades se vacían, se van todos al campo, a los lagos, a desconectar y estar tranquilos, y sobre todo con la sauna, cada vez que pueden.
A ver, esto del sauna, precisamente, ¿qué aporta también a la felicidad?
Sí, la sauna. La sauna es un momento donde los finlandeses se relajan, comparten, se desnudan, tanto por fuera como por dentro, y pues están tranquilos. Además, en la sauna no necesariamente se tiene que estar constantemente hablando, conectando, sino que también el silencio es muy importante, el respeto al otro, y en la sauna se consigue todo esto.
La sauna es la que está, es como un cuarto de madera con calor seco.
Sí, la sauna normalmente hay de varios tipos, pero la sauna finlandesa es seca, entonces es un cuarto de madera, normalmente de un tipo específico de madera, en el que se calientan unas rocas en un pequeño, bueno, en una parte de la sauna, y se va echando agua permanentemente, momentáneamente, a las piedras calientes. Entonces empieza a haber mucho vapor, aumenta la temperatura y sudamos mucho. Pero bueno, también tiene parte de, es divertido y es un momento de relajación para esto. También hay la parte finlandesa, ellos también tienen, digamos, palos de abedul en el que se frotan y es también aromático y relajante, etcétera. En invierno, parte de la gracia o parte del ritual de la sauna también significa entrar y salir continuamente de la sauna con nieve fuera. Entonces se revuelcan en la nieve y después...
Wow.
Vuelven a entrar en la sauna y así continuamente, hasta el nivel de que no solo es en la nieve, sino también en los lagos helados y en el mar helado, en el Báltico, que bueno, no se hiela todo el mar, pero el Báltico, por la parte de la costa, sí que se hiela. Y pues hacen un agujero y es entrar y salir del lago. Yo no lo he hecho, no he tenido la suerte de momento, pero sí, es parte del ritual. Eso sí, no te puedes sumergir la cabeza en el agua cuando está helada, porque eso podría ser peligroso. Pero bueno, esto es algo que en Finlandia es muy, muy común y mucha gente hace. Como curiosidad, en la sauna también todos los edificios o casi todos los edificios de las ciudades tienen sauna comunitaria. Es decir, todos los edificios tienen un cuartito en la parte de abajo donde hay unos vestuarios y una sauna un poquito más grande que la que uno puede tener en su casa, y pues puede reservar un tiempo durante la semana para acudir allí y utilizar la sauna. Es un lujo que está al alcance de todos.
Además del sauna, en Finlandia también hay un concepto muy propio de su cultura, el sisu, que favorece este estado de bienestar. Guillermo Solano.
El sisu es una palabra finlandesa que no tiene una traducción, digamos, inmediata a la lengua castellana. Pero si pudiéramos quizás traducirlo, sería algo así como fortaleza mental y voluntad inquebrantable. Es un estilo de vida tanto a nivel individual como a nivel social y va muy relacionado con la resiliencia que uno tiene. Por ejemplo, tiene que ver con la valentía, con la tenacidad, con la resistencia ante el desaliento, cuando a uno le ponen hasta el límite de su fortaleza. Es una energía social y personal y ha significado en muchos casos en la historia de Finlandia y en el día a día de las personas, lo aplican mucho. En lugar de rendirse, pues aquellas personas que tienen sisu tienen una fuerza interna muy especial que les permite superar los obstáculos con cierta determinación y coraje.
Ahora, una pregunta ya más, quizás más personal, es decir, tú como español que estás en contacto pues con esta cultura, ¿qué es lo que te llama la atención? ¿Es realmente, se puede decir que es un país realmente muy feliz?
Sí, esto es muy buena pregunta. Yo he tenido la suerte de vivir en Finlandia un año y yo creo que sí que son realmente felices. Son además realmente felices de una manera honesta y clara. No tienen tantas barreras a la hora de conectar con otra persona y hay un respeto absoluto al otro. Son una sociedad muy horizontal en cuanto a lo profesional y a lo personal. Si no les gusta algo o si haces bien algo, ellos te lo van a decir. Por ejemplo, en el trabajo, si ellos no les gusta algo o no entienden algo, lo preguntan. Buscan la colaboración, buscan la co-creación, en vez de simplemente confrontar. Son muy creativos, son muy con ganas de hacer cosas juntos, en vez de simplemente un tema más individual. Yo he tenido la suerte de vivir allí y creo que es un privilegio el trabajar con ellos.
Bueno, no sé si hay algún aspecto que yo no haya mencionado.
Quizás que Finlandia es un país absolutamente democrático, que las libertades individuales son respetadas hasta extremos insospechados y que hay una confianza. Las personas confían mucho en otras personas y en las instituciones y esto se ve. Los finlandeses al final rezuman tranquilidad, disfrutan mucho de la vida y disfrutan mucho de la naturaleza.
Porque también hay un aspecto importante es eso, ¿no? La confianza en las instituciones y la ausencia de corrupción.
Correcto. Finlandia es uno de los países menos corruptos del mundo, sino el menos corrupto. Y esto se ve a diario. Hay casos que en otras partes del mundo llaman muchísimo la atención, que son diametralmente opuestos a lo que vemos en otras partes del mundo. Tienen un gran nivel de civismo y una gran integridad a la hora de comportarse, tanto en la parte pública, de instituciones, como en lo personal. Si un finlandés te dice que va a hacer algo, lo hará.
Escuchábamos a Guillermo Solano de la oficina comercial de la Embajada de Finlandia en España. Vinden drar och mornet far bort över oss en kalla Aspen bar mig löpa, löpa, linden bar mig fylla Björken lovade mig fast när kvällen skulle bliva Stjärna, welcome in i visse bord i fjällen Om jag ej kan finna dig så får jag dig stickvällen Aspen bar mig löpa, löpa, linden bar mig fylla Björken lovade Vad dig mig fast när kvällen skulle bliva
Radio Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.